opción desde el balcón de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Bueno, ¿cómo estás, Yamila?
Muy bien, Juan. ¿Vos? Pero bien, no importa bien, tanto bien. Cómo estamos nosotros.
No importa cómo estás. Un poco sí, igual, ¿por qué no?
Bueno, porque pero somos los no que somos los únicos que estamos en la mesa.
No somos los únicos que estamos en la mesa. Nos acompaña Alexandra Carabino. Alexandra, muchas gracias por venir.
¿Vos cómo estás? Buenas tardes, yo bien, pero también importa cómo están ustedes.
Exactamente, ¿verdad? Y la audiencia también importa cómo estén. Si quieren, se puede comunicar y decirnos cómo están. 092-555-982 o el Balcón FM en Instagram para contarnos cómo están en esta tarde de martes. El pasado miércoles, la Red Temática de Medio Ambiente de Udelar y el Grupo Interdisciplinario en el Estudio de Relaciones entre Humanos y Otros Animales realizó la presentación del libro Caza en Uruguay, Debates Interdisciplinarios y Multisectoriales. Con el objetivo de fomentar la comprensión pública por la caza en nuestro país, se compilaron aportes de académicos, activistas y distintos actores en torno a la gestión justamente de esa actividad de la caza. Y bueno, obviamente una de las colaboradoras del libro es Alexandra Carabino, doctora e investigadora en ciencias biológicas por la Universidad de la República, y que te tocó escribir sobre los mamíferos, comentaste sobre los mamíferos exóticos invasores y la caza de control.
Exacto.
¿Cómo surge tu participación en esta publicación?
Primero, la publicación surge por ese cambio de normativa que hubo un tiempo atrás, que hizo que determinados lineamientos que existían para algunas especies puntuales se modificaran a escala nacional. Eso generó, por un lado, muchos desacuerdos y confusiones, y fue un poco el disparador para que la RETEMA organizara una serie de mesas redondas con distintos actores que, de un punto de vista u otro, estuvieran vinculados a la caza. Uh-huh. Ya sea directa por ser cazador, en nuestro caso por ser investigadores vinculados a las especies que estaban en ese cambio de normativa. Y por el otro lado, distintos ONGs, que ya no era tanto de la caza, sino de los animales, desde una perspectiva diferente, quizás opuesta a como los cazadores planteaban una primera aproximación con ese cambio de decreto. Yo entro un poco por colaborar con el CURE, con este grupo de estudio de relaciones humanos y otros animales.
Sí.
Que un poco aglomera un montón de gente que no es ni de las ciencias sociales y de la biología únicamente, sino que es un grupo súper multidisciplinario e interdisciplinario, donde somos biólogos, antropólogos, sociólogos, cazadores, abogados. Entonces es un combo raro para un grupo de investigación, pero también lo hace bastante rico. Y yo llegué a ese grupo por las especies exóticas invasoras, que es una de las líneas de investigación que hago, donde trabajo más firmemente, que es en Facultad de Ciencias, en el Grupo de Diversidad y Ecología de la Conservación.
¿Te acordás un poco de este cambio de normativa que nos comentabas? ¿Más o menos hace cuánto fue y por qué se da?
Y ya pasó un año. Fue un cambio de normativa que focalizó sobre todo lo que ocurría con especies exóticas. Uno de los principales hitos que hubieron con ese cambio es que se hace referencia al concepto de especie exótica, invasora y demás, pero en ningún tipo de decreto nacional eso está explícito. Entonces yo estoy hablando de una agrupación de especies, un nombre humano de cómo agrupamos a las especies,
que no está definido,
que no hay referencia.
Exacto.
Entonces fue un cambio de normativa que cambiaba lo que se podía hacer con ciervo axis, que es una especie exótica invasora que ya hace casi 100 años, al igual que el jabalí, llega a Uruguay por Arón de Anchorena, a lo que hoy es la estancia presidencial, por un lado con fines cinegéticos, que son fines vinculados a la caza deportiva, y por fines estéticos, cuando uno piensa en un ciervo esbelto, manchado y grande.
Mucho más estético que el que se guasubirá.
Exacto. Que es chiquitito, pero no deja de ser tierno. Es un animal chiquito, con astas de una sola punta a los machos, más escurridizos. Y estamos hablando de lo que uno conoce como Bambi.
Claro.
O lo ve como Bambi. Ahora, Bambi es un ciervo de Estados Unidos que cuando es adulto no tiene manchas. Pasa que a lo largo de toda la película vemos al chiquito manchado hasta que crece.
Claro,
en el caso del ciervo axis es asiático y en el caso del jabalí es europeo. Este cambio de normativa mencionaba el habilitar la caza nocturna para algunas especies, para estas especies, y después en el caso del ciervo, que es especie, el jabalí es de libre caza. Eso quiere decir que no precisa un permiso. el ciervo es de caza regulada. Eso quiere decir que yo necesito tramitar un permiso. Ese permiso era con una validez muy acotadita en el tiempo y por un determinado número de ejemplares, y ahora esa validez en el tiempo se pasó a un año y se extendió un número de ejemplares. Y un poco queda a manos de quien tiene el permiso de cumplir efectivamente con la normativa que está hoy actual tras esa modificación.
El permiso se expide una vez y te da un límite de tiempo...
Anual.
Anual para poder ir a cazar...
10 ejemplares.
Sí, sí. Y, pero no hay, digamos, una regulación de a ver cuánto efectivamente.
Atrás hay un, te lo juro que lo voy a cumplir.
Claro, sí.
Y no dudo, te doy mi palabra. No dudo que existan sí. cazadores como... Hay gente de todos los tipos que lo cumpla. El tema es que te deja una ventana de oportunidad rara para no poder regular lo que pasa. La libre caza lo que genera es que vos perdés un poco de control. Y estamos hablando de especies exóticas invasoras. Entonces sí estaba bueno diferenciar lo que es caza deportiva, porque se gusta de cazar y demás, de lo que es caza control. Que cazadores que hacen caza deportiva también hagan caza control, sí lo hay. Pero no toda la caza deportiva va a rendir para eso. ¿Por qué? La caza deportiva busca un trofeo frecuentemente.
Sí, claro.
Eso quiere decir al macho con las astas más grandes. ¿Por qué? Porque siempre se estiló así, sí, y es el status, formato de caza cinegética, claro. Así funciona. Si vos en una población sacás al macho más lindo y más grande y más esbelto, todos los chiquitos que andaban atrás medio rezagados porque el otro les ganaba a las hembras, tienen el camino libre. Entonces, sin querer... pensando que quizás ayudaste a controlar algo, pero sacaste un montón de machos lindos estéticamente, que en los animales el cortejo existe y las competencias por hembras también, generaste que de alguna manera la población quizás explote, porque ahora todos tienen la oportunidad de reproducirse, porque ya no hay nadie que los esté regulando porque era el más lindo o el más grande o el más esbelto.
Esa regulación natural, digamos, que se da entre las especies no existe.
Que así funciona. Entonces la caza control implica... partir de una base donde vos sabés tu situación, poder hacer una actividad que vos efectivamente chequees que funciona, porque si no, no estás controlando, no estás pudiendo hacer nada. Tenés que lograr controlar la eficacia.
Sí, aparte de ese permiso que das, es un poco también, tenés que coordinarte con las otras personas que tampoco se excedan.
A ver, aparte, el permiso es de caza deportiva. El permiso no es de caza control. El permiso de caza control existe, es gratuito, y lo pide el propietario si se encuentra en una situación problema y el Ministerio de Ambiente es el encargado de ir y corroborar que sea necesario. No puedo ir yo, cazador, y decir voy a caza control para caza este control. Predio, claro. Porque no es tu predio.
Ahora hablábamos un poco fuera del aire de esto que porque decías que hubo como una mesa entre sí. cazadores y, bueno, animalistas, ¿no? Y como que los cazadores dicen, bueno, pero esto es como un método de control, ¿no? Para, o sea, ¿es la caza el único método de control de las especies invasoras?
No, para que una... Vamos, te voy a decir primero conceptos de especies para uh-huh. entender el por qué te explico después. Las especies nativas son propias de Uruguay. Las especies exóticas vienen de otro país. Las especies exóticas invasoras vienen de otro país y generan impactos donde llegan.
No son lo mismo. O sea, una especie exótica puede no ser invasora.
Todas las especies invasoras son exóticas, pero no todas las exóticas son invasoras.
Ahí está.
Para vos ser invasora tenés que provocar un impacto medible, cuantificable, detectable. Eso quiere decir que los métodos de control que vos uses tengan que mitigar esos impactos. En muchos países se usa la esterilización, la traslocación. Pensamos en lo último, traslocación, llevar a otros lugares. ¿Quién te va a aceptar una especie exótica invasora? Especies que son problemáticas en el mundo y que están en el top 100 de problemas. Y que evidentemente no hay zoológico que pueda contener a las poblaciones que tenemos en vida libre. Por otro lado, si vos haces, por ejemplo, esterilizaciones, o sea, castraciones claro. masivas, en el largo plazo capaz que controlaste la población. Pero no vas a poder controlar de forma tal de generar una baja poblacional al tiempo real que te disminuya los impactos. Por ejemplo, daño en los árboles, consumo de cultivos agrícolas. Por la parte más económica, ¿no? Por un lado. Pero después, si la presencia de un X ciervo exótico puede estar generando algo malo sobre un ciervo nativo, que esté castrado o no, la presencia está igual. Entonces... la caza sí es una herramienta que se necesita para controlar especies exóticas invasoras, pero la caza de control, Es una casa planificada, controlada y regulada para que efectivamente funcione y que realmente obtengas un resultado de una mejora en esos impactos que en algún momento te dispararon la necesidad de, primero, de marcar a la especie como sos exótica invasora, y segundo, para pensar que un control era necesario. Y se lo dice una persona que si ve sangre se desmaya. O sea, que en realidad, y que algo que sí está bueno, que lo hablamos en la mesa y que lo decimos muchas veces, estas mesas redondas que hubieron, las especies exóticas invasoras no tienen la culpa de ser exóticas invasoras. Porque en el concepto de exótica hay mano humana, extraída por... O sea, no, si hubiese llegado solita, es una especie que migró y ahora es una nueva nativa que llegó, se dispersó. Pero en este caso, el humano la puso ahí. O sea, la puso ahí y le fue muy bien. Pero no es que ella decidió voy a conquistar todos los continentes del país.
Me voy a venir para entonces acá, Uruguay. Desde Asia a Uruguay me tomo el buque y llego.
Claro, llego al toque. Claro. Obviamente que los impactos también son medidos por nosotros. Entonces es una herramienta de control que nosotros pensamos para defender lo nativo y regular estos impactos que encontramos. Pero somos todos conscientes que ningún animal tiene la culpa de ser asignado en estas categorías, ¿no?
¿Es el impacto siempre medido o visualizado en cuanto a tema de ambiente? O sea, afectando al ecosistema, ¿o tiene otras aristas, qué sé yo, sociales, económicas?
Hay de todo. Cuando vos haces como las evaluaciones de riesgo de invasión o de tipos de impacto, tenés el sanitario, que con el COVID se fue para arriba el tema sanitario y quedó sobre la mesa. Ahora volvió a pasar con la influenza, que es una de las líneas de investigación que tenemos con Santiago Mirazo y Alejandro Braseiro, que es olvidarnos solo de la ecología e incorporar lo que está detrás, también que no vemos tan seguido, que es la ecología de las enfermedades infecciosas, cómo son las dinámicas de enfermedades según qué animales están o cómo se mueven, cómo influye lo doméstico, cómo influye el humano cerca. Esos son impactos más sanitarios. Ecológicos, impactos de animales exóticos sobre los nativos, por ejemplo. Ambientales, daño en la vegetación nativa. Socioeconómicos, consumo de plantaciones, daños en cultivos, accidentes en rutas. Son todos esos como hitos puntuales que pueden clasificarse como impactos. Y después, ¿cómo están todos? Medios intervinculados. Si hay daños ecológicos y se te perturba las especies que estaban, que mantenían un equilibrio en los ecosistemas, pueden aparecer impactos sanitarios, enfermedades que empiezan a ser más recurrentes. Eso estamos viendo que sí está pasando en algunos lugares en Uruguay, que automáticamente... te diría que en la mitad del país, distintos departamentos, hay datos puntualmente de enfermedades que pueden tener especies exóticas, porque es una línea de investigación. También está el PROJAU, que es un proyecto que evalúa el jabalí hace un montón de años, que de vuelta Santiago Mirazo y Gustavo Castro están un poco dirigiendo eso. Tienen muchísimas muestras de todo el país. No sé decirte departamentos porque muchos los remiten cazadores. En realidad es una sinergia que ellos tienen con quienes toman muestras y mandan. Y sí se da que cuando vos tenés un grupo de especies medio tristón, son dos o tres, domina el axis, está como quieto todas las demás nativas, y las enfermedades están como locas porque tengo muchas opciones para moverme con lo que yo estoy acostumbrado. Ya cuando el ensamble es mucho más diverso, tenés zorros, gatos que caminan por todos lados, aparecen tatús, zorrillos, cérvidos nativos, es como que todo estuviera más diluido. Como que no saltan tantas enfermedades.
Claro.
Cuando saltan las enfermedades, el principal problema es que se empiezan a mezclar con los impactos económicos. Porque puedo saltar a ganado, o del ganado saltar a lo exótico o a lo nativo, porque... Estos disparadores no te dicen quién tiene la culpa, te dicen quién tiene la enfermedad. Son como unos centinelas, como si fueran... Con la influenza, pasó con los cisnes. Los cisnes no son los culpables, son los pobres centinelas que se murieron y eran visibles y que permitieron detectar la enfermedad. Claro. Pero a algún lado les llegó. Entonces hay un montón de investigaciones que se empiezan a entrecruzar entre ecología, ciencias sociales, cuestiones sanitarias... Y lo difícil es lograr tener un equilibrio entre todos los impactos y dejar a todas las partes conformes con lo que se está haciendo y mostrar evidencia para lo que se está haciendo. Porque por más que seamos distintas ramas, somos todos del palo académico, digamos, los que investigamos. Y necesitamos mostrar resultados y generarnos una pregunta y poder llegar a un producto que nos convenza a nosotros, que nos cierre con determinadas respuestas, pero también que dé herramientas para un problema que es global. especies exóticas invasoras generan pérdida de biodiversidad acá y en el resto del mundo. Entonces tenemos que intentar amalgamarlo. Una forma de amalgamarlo cuando salió todo esto del cambio de decreto y demás fue que la RETEMA organiza mesas redondas.
Sí.
Organiza mesas redondas con todos los actores realmente y se termina transcribiendo eso en el libro que fue lo que ustedes vieron que se presentó la semana pasada. Que en realidad es un libro raro y distinto, sí, a lo que uno está acostumbrado.
Son como intervenciones, digamos.
Exacto.
O sea, se presenta como una especie de capítulos, cuando en realidad son artículos.
Pero sin referencias bibliográficas.
No hay referencias bibliográficas y tiene muy... lo que yo comentaba, que me cerraba ahora que fuese transcripto de una mesa redonda, es que tiene mucha influencia desde la oralidad.
Sí.
Pero como dijo un autor que habló hace, no sé, 10 páginas, o esto, mostrado acá, etcétera.
Sí, sí.
Muchas expresiones de ese estilo. Pero sí, aún así, lo que se presenta ahí son miradas muy diversas, ¿no?
Sí, muy diversas y a mí...
Imagino que iba a haber sido ese debate.
Sí, estuvo intenso. Hubo mesas más intensas que otras. Ya la mesa cuando sale es como mucho más energético la postura desde la casa o la postura desde el animal. Eso sí, se generan como más intensos los debates. Pero está todo representado en el libro, o sea que está bueno. Es un libro de relativamente fácil lectura, porque sí, no tenés que estar buscando quién dijo quién y la cita bibliográfica y quién habrá dicho esto. Mi capítulo puntualmente es de especies exóticas y de capítulo.
Sí, sí, sí.
Charlita.
Sí, artículo, sí, digamos. Sí.
A mí también me resultó raro leerlo. Lo primero que dije, incluso cuando presentamos la mesa, es qué mal que hablamos. Porque claro, si no estás ahí no te entiende nadie.
Claro.
Yo noté en la transcripción que hacemos como muchas acotaciones a lo que estamos viendo cuando vos hablás. Como vimos acá, sí, como hacemos esto. Entonces, la generación de eso llevó un tiempo. Primero de los que transcribieron y editaron, que llegara a los autores, que corrigieran lo que... Ni yo entendía lo que dije. Una cosa es cuando te respaldás en la imagen de fondo y vas señalando con un mouse y de repente decís eso no, o explico lo que es bien una invasión,
claro,
biológica, o nadie me va a entender lo que dice la flecha verde.
Sí, sí, sí.
Entonces son... Son como pequeñas secciones que incluso las imágenes que ven ahí suelen salir de las presentaciones que dimos esos días. Entonces, no son imágenes de un artículo científico complejo, son muchas veces ilustrativas o de datos preliminares para que puedan captar la idea de lo que se estaba analizando. Creo que en eso fue llamativo. Primero estar en las mesas y escuchar todas las versiones, pero después ver que se podía generar un producto escrito que queda como un librillo que te cuenta perspectivas vinculadas a la casa. Que se habla mucho, pero tampoco queda muy sobre la mesa qué hacer entonces al respecto. Este cambio de decreto iba a estar a prueba por 6 meses. La prueba duró para siempre.
Claro.
Que podía pasar, era una opción. Si la prueba es que rindió. Pero faltan esas instancias como para decir cómo trabajamos con esto bien. A mí me pasa frecuentemente, yo puntualmente trabajo con mamíferos. Y mis principales herramientas son las cámaras trampa. Son estos dispositivos que sacan imágenes a los animales que pasan por ahí por un sensor de cambio de temperatura y movimiento. Mi principal problemática en el país son los robos de los equipos. Y los robos de los equipos, el 98% de las oportunidades es por un furtivo. Por no decir la palabra cazador.
Sí.
Que hay quienes los hacen en el marco de la ley y todo regulado con permiso del propietario, autorizaciones. Está el furtivo.
¿Que es quien ingresa a la propiedad?
El que ingresa a fondo ajeno, propiedad privada, sin, sí, autorización, o realiza o entra autorizado, pero realiza actividades que no eran las que iban a hacer,
o sea,
con
entra
esa
a cazar el ciervo y se termina llevando.
Sí. Que para el cielo necesito que ver tu permiso.
Exacto.
Porque si no es, voy a cazar jabalí y si pasa un carpincho, pasó. Entonces,
qué parecido que era jabalí. Qué cosa.
O sea, es difícil esas cosas, pero eso es el furtivo. Está bueno poder separarlo del cazador, que fue uno de los debates que sí se dio. Nosotros trabajamos con cazadores. Necesitamos de conversar con cazadores. Saben mucho, saben de animales cosas que nosotros no miramos. Entonces... Trabajamos con cazadores que se asocian a la ciencia para ayudar a preguntas puntuales, pero somos conscientes que está una ola de furtivos ahí, que primero ensucian el panorama,
sí,
bastante, y nos generan conflictos. Nosotros hicimos cuentas hace un tiempo, quizás más de $10,000 perdido en equipo. Si si pensamos que cada vez que nos roban una pequeña tarjeta de memoria hay al menos un mes de dato, son meses y meses y meses de trabajo y de sin dato. Una cosa es decir, acá está la especie, acá no está. Pero si no está la cámara es, no tengo idea. No sé lo que pasa. ¿Puedo repetir ese lugar? ¿Puedo volver a poner una cámara ahí? No me animo.
Y no.
Entonces, hay muchas problemáticas vinculadas a la caza y la realidad es que la actividad de cacería está muy metida en Uruguay. Parece ser algo como que está muy de costumbres. De sí. Vos vas al campo y te hablan de una mulita. No te hablan de que una mulita anda de día y tiene 7 bandas en el lomo. Y a veces el concepto es qué rica que es.
Claro.
Entonces, hay cosas que están intrínsecas en la cultura nacional. Existe la caza de subsistencia en muy poquitos rincones del país.
O sea, la caza en busca de comida
de
para
comida,
subsistir.
Sí, que se pueden necesario. Dar en lugares muy puntuales.
Que no es lo mismo que salir a cazar algo y comértelo después.
Porque te gusta, exacto. Porque quizás en tu freezer tenés kilos y kilos y kilos de carne. Que no son de carpincho, quizás son de vaca, de oveja, cerdo.
Claro.
El tipo de carne que se consuma en las distintas casas, de los que consumen carne, ¿no? Pero después está eso, la caza de subsistencia como una estrategia de proteína animal. En inglés es el concepto de bush meat, como la carne del bosque,
sí.
Que se usa en un montón de continentes. Pero después está el hecho de la caza de deporte o caza por costumbre. Está bueno como también separarlo. Y
como que hay una tradición en el país de realmente caza, salir
sí,
a cazar.
Sí, bueno, es que el grupo liderado por Juan Martín de Avesíes, que es este del CURE que mencionábamos, del sí. Estudio de estas relaciones humanos, animales y toda la mezcla que está ahí, hace mucho que trabaja con caza, muchísimo, tienen un montón de proyectos, han focalizado en jabalí, pero también en los tipos de caza y en cómo encarar una normativa holística y que intente mirar un poco todo. Sí. Desde el que anda con una mira térmica al que anda con una jauría de perros. Esos perros tienen que estar de alguna forma censados, regulados, monitoreados. Entonces, se generaron, si se quiere, lindas dinámicas de trabajo y de debate a partir de un problema común que movió muchísimos programas de radio y tele sí. Cuando se dio ese cambio. Este libro llegó un tiempo después porque había que traducir horas y horas y horas de mesa redonda. Eso es tu presentación y después un debate que hay. Y lograr mezclar eso en estos intentos de capítulos de cada uno de los autores.
¿Y ahora hacia dónde va, digamos, la charla en cuanto a jurisdicción? ¿Está trancada?
No, no va.
Y no va.
Al menos por ahora no han habido instancias de discusión.
Claro.
Se está intentando conseguir como material para ir a esas charlas con propuestas, porque
exacto.
Tener una charla y que no existan propuestas, si se quiere, de
seguir,
alternativas.
Claro, vale.
Pero ya te digo, este grupo de investigación trabaja muchísimo en eso y está inclinándose a hacer un buen plan de Uruguay que involucre distintos tipos de caza, pero también el problema que tenemos con especies exóticas invasoras. En Uruguay hay un comité interdisciplinario que todas las distintas universidades y facultades del país, así como lugares privados, participan del comité que lo centraliza el Ministerio de Ambiente. Nos juntamos la semana pasada, creo que fue. Y hacemos intercambios y posturas de distintos puntos de vista con representantes de los distintos lugares de cómo trabajar con las exóticas. Que por eso también me tocó ese capítulo, porque siempre fue una rama que seguí ya desde 2018. Hay monitoreos continuos de estas especies, ya sea con estrategias de control, estudios ya digo, sanitarios, ecológicos, ambientales, también socioeconómicos, vuelos de dron para ver cuál es el impacto en cultivos agrícolas. Se están intentando dar pequeñas respuestas a todos esos de se desconoce, no se sabe bien, es un comentario que circulaba con estas especies en general en el país.
Claro.
Ahora, para ir terminando, Alexandra,
sí.
Saliendo un poco de capaz de la seriedad de alguna forma, te queríamos preguntar, ¿cuál es tu especie exótica favorita? ¿Tenés?
Tengo una especie nativa favorita.
Ah, ok, bien. Que
va a sorprender. Me encanta el zorrillo.
¿El zorrillo?
¿Y por qué no? Si está en todo el país y nadie lo mira. Es la especie que...
No, lo huele.
Lo huele. ¿Y qué es lo que huele?
De lo que sé, cultura
sí,
popular,
sí,
la orina.
Bueno, es que mi pregunta era para contarte que no es la orina.
Ah, bien.
¿Vieron cuando los perros te dicen que las glándulas perianales tiran olor feo y van a la veterinaria y se las vacían o los limpian? ¿Nunca sintieron olor fuerte en un perro? ¿Escucharon eso? Puede que no.
Pues,
yo
sí.
tengo perro.
Yo sé mi perro, pero capaz porque no se baño, no lo bañamos muy seguido, pues por eso.
Bueno, esto es como dos glandulitas que están al costado del ano,
sí.
que cuando se tapan generan olor feo. En los zorrillos están como adaptadas para tirar el contenido. Que ese sea el miscle de olor fuerte,
sí.
que es una estrategia de defensa, no es una estrategia de ataque. Entonces, no es que te hago pis, es que me sentí amenazado por vos, te lo intenté demostrar, porque ellos hacen todo un baile. Digamos, ellos saltan con sus patitas de adelante, te mueven la cola para el costado, te ven salir una curva con el cuerpo, te vibran con la nariz y te castañetean con los dientes, te vuelven a saltar tres veces con las patitas, te avisó, ya ahí pasó un minuto
claro.
de avisarte. Y si no sale, bueno, colita para el costado y te rocío. Pero porque se sintió amenazado. ¿Por qué aparecen tantos atropellados? Porque su estrategia, en lugar de salir corriendo, es saltar tres veces. Y el auto, evidentemente, claro. No entendió.
Entendió. Saltar,
si
a
el humano
si
a veces no entiende, el perro no entiende.
Ay, por eso
Después de... Eso es el nativo ahí que está en el podio. Tengo muchos nativos que me gustan, pero... Claro. Y en el cuello tengo colgados un montón. Pero el zorrillo siempre me llamó mucho la atención y es uno de esos tantos que están siempre ahí y que ya nadie mira tanto. Vamos a un campo, está lleno de teros, nadie le saca una foto un tero. Porque ya sabe lo que es, ya está todo el tiempo ahí, sí. un tero. En otros países la gente se muere por un tero. Porque no es tan normal. Y después de las exóticas, no tengo preferidas, pero mi principal línea de investigación es el ciervo axis. Me llama mucho la atención la parte ecológica y sanitaria que estamos pudiendo investigar, que genera como líneas recontra novedosas en el país que nunca se hicieron antes de unir tantas disciplinas. Y que se combina ya con el jabalí porque es el otro mamífero grande. O sea, que capaz que esos dos, no es que sean preferidos, pero son capaz que los elegidos por las preguntas que nos fuimos haciendo. Y muy de ciencia, te haces una pregunta, la contestaste y se abrieron otras 8 preguntas. Y así venimos haciendo ya hace un montón de años. Pero no, quédense con que el zorrillo es el mejor animal del mundo.
Perfecto.
Después tengo un ratón, también les puedo hablar de un ratón. Pero ahí ratones y zorrillos son lo más.
Lo más. No mis preferidos, igual, pero yo me quedo con los perros.
Por ahora, por
gato y por ahora me quedo por ahí. Alexandra Gravino, investigadora y doctora en ciencias biológicas por la Universidad de la República, que escribió en el libro Casa en Uruguay, debates interdisciplinarios y multisectoriales. Muchas gracias por estos minutos en el balcón.
Lo mismo a ustedes, gracias.
Muchacho, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo?
¿Y esa voz?
Del otro lado.
¿Qué
de la
cambió hasta Diego Varela? Dije.
¿Qué cambió? No, me estoy metiendo
hola,
para presentar mi canción.
¿Cómo no?
La canción que va a sonar ahora.
Sí,
bueno. Bueno, porque vamos a escuchar, porque hoy, 5 de septiembre, es el programa de hoy, pero ayer, 4 de septiembre, pero de 1981, nacía Beyoncé.
Ah, sí, ok.
Ayer fue el cumple de ella, cumpliendo 42 años. ¿Estoy bien, no? Sí, 42 años.
¿Nada más?
¿Te parece poco?
Yo pensé que andaba a los 50, Beyoncé.
Bueno, está,
pensé
no
que
por
ahí.
Jay-Z, sí anda en...
Está, por eso.
Jay-Z anda en
Jay-Z, exacto.
Y así que bueno, vamos a escuchar la canción Freedom, que tiene un feature, una colaboración, de nada más ni nada menos que Kendrick Lamar.
Qué raro.
Qué raro. Así que escuchamos ese tema y nos vamos con el debate, ¿les parece?
Perfecto.